En el descanso, algunos me mencionaron un detalle que no había mencionado. Si un anciano se traslada de una iglesia presbiteriana a otra iglesia, puede ser elegido después de 6 meses, no tiene que esperar los 2 años. Yo creo que esa regla es para hacer 2 cosas. Por un lado, es para aprovechar un buen anciano y que no esté ahí 2 años y con realmente la iglesia, es un regalo para la iglesia. Pero por el otro lado, da a la iglesia suficiente tiempo para verlo, porque no queremos que un anciano vaya rodando de iglesia en iglesia, pues no me da mi lugar aquí, busco otra iglesia donde puedo. Entonces, protege contra también un abuso del oficio de anciano. No mencioné tampoco el capítulo 8 del título O2, dice que las iglesias deben mantener sus propiedades, pero las propiedades pertenecen al presbiterio legalmente. Y así entramos en el capítulo o el título 3, que es del presbiterio. Pero una de sus funciones es como el dueño legal de las propiedades. Bien, el presbiterio. Mucho de lo que está en los capítulos, los títulos 3, 4 y 5, está ya en sus hojas. Y entonces, esto va a ser más o menos corto ver estos 3 títulos, porque muchos de los detalles de quiénes son los miembros, cuáles son sus responsabilidades y autoridades, qué tan frecuentemente deben reunirse, etcétera, etcétera, pues ya tienen en sus hojas. Voy a mencionar lo que no está ahí, por ejemplo. El cuerpo, que ya mencionamos, el cuerpo que supervisa el proceso de entrenar y autorizar a los ministros. Y aquí hay como diferentes pasos. Primero, alguien para ser un ministro es candidato. Se llama candidato al santo ministerio o el candidato a ministro de la palabra y sacramentos. Y durante su tiempo de ser candidato, es supervisado por el presbiterio en 2 áreas. Su educación, o 3 áreas, su educación, su formación espiritual y su campo, su trabajo en el campo. Porque normalmente está asignado a algún ministerio en el campo. Y luego, después, el candidato, vamos a decir, termina sus estudios y luego le da licencia para predicar. Y le llaman licenciado predicador. Y es un periodo de, normalmente como 1 año, puede ser menos, pero normalmente 1 año, en el cual el candidato ya tiene mucho privilegio de predicar con regularidad en las iglesias, todavía no es ordenado. Y luego llega a ser pastor ordenado. Y el presbiterio, una de sus funciones más importantes es supervisar este procedimiento, porque obviamente la calidad de los pastores va a afectar a lo largo la calidad de la denominación. Y el ministerio de educación, de los 4 ministerios, el ministerio de la educación es como la punta de lanza para este proceso. También aprueba los llamamientos de los pastores. Pueden ver capítulo 8. Estoy brincando mucho porque está en las hojas mucho de los capítulos anteriores. En el capítulo 8 habla del candidato al ministerio pastoral, los requisitos y la educación. Y dice aquí que cuando alguien es candidato, la iglesia local tiene que aprobarlo y recomendarlo el consistorio tiene que recomendarlo al presbiterio, y luego el presbiterio tiene que aprobarlo. Y luego los costos de su educación deben dividirse en 3 partes. La familia, una tercera parte, la iglesia local, una tercera parte, y el presbiterio, una tercera parte. Y es bastante sano esto. Porque es una cosa decir, sí, este muchacho queremos que, o este señor queremos que estudie. Es otra cosa decir, queremos que estudie y sacar la cartera y decir, vamos a apoyarlo durante los 4 años que esté estudiando. Entonces esto lo hace como más personal, porque la familia tiene que participar, la iglesia local tiene que participar y el presbiterio. Entonces este no es un simplemente, está bien, vaya, que vaya y que estudie. No, o sea, es nuestro candidato. Y luego, licencias para predicar son los artículos 134 a 136. Y aquí hay exámenes para el licenciado. Y estamos en eso. Este curso es uno de los requisitos para ser licenciado predicador. Y hay aquí Biblia, confesiones de fe, Constitución, Disciplina e Historia de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y pueden ver que estamos empezando este seminario precisamente con estos cursos, para que puedan avanzar los que son candidatos para el Santo Ministerio, para que puedan proceder con su licenciamiento. Y luego hay otros exámenes que están mencionados, artículos 137 al 141, habla de su ordenación. Y luego hay otros exámenes de culto y liturgia que vamos a cubrir en este curso también, teología sistemática, teología bíblica, teología pastoral, jurisprudencia. Y como mencioné, va a haber un examen extra después de este curso que cubrirá jurisprudencia, que es la aplicación de estos principios a casos específicos. Y este examen es ante el presbiterio en pleno. Los primeros exámenes para licenciados son aplicados por el ministro de educación, pero luego para ordenación es una cosa pública aplicada por el presbiterio en pleno. Hay que familiarizarse con las otras funciones del presbiterio, sus organizaciones, sus ministerios. Y aquí sus ministerios, aquí se repite 4 veces básicamente, misma lista de responsabilidades de ministerios. Pueden ver, por ejemplo, el capítulo 5, página 76. Pueden ver aquí que estas listas están repetidas 4 veces, básicamente lo mismo al nivel consistorio, presbiterio, sínodo y asamblea general. Pero familiarizarse con todas estas funciones. Ahora el sínodo. El sínodo es el título 4, empezando en página 84. En general, el sínodo funciona como el enlace entre los presbiterios y la asamblea general. Y pueden observar que este título es el más breve de todos los títulos. Y esto es en reconocimiento de que el sínodo, en un sentido, es el menos activo de todos los cuerpos eclesiásticos. Obviamente, el consistorio, muy activo, diariamente activo. El presbiterio también tiene responsabilidades continuas con sus iglesias. El sínodo es un enlace y no tiene un papel tan, proactivo. Muchas veces recibe de los presbiterios o recibe de la asamblea y es como una vía, o más bien un canal de 2 vías, de comunicación y de proceder entre los presbiterios y la asamblea. En la práctica sirve para llevar a cabo actividades de interés común de varios presbiterios. Por ejemplo, a veces hay cosas que son más allá de un presbiterio, que no pueden llevar a cabo, digamos, un seminario teológico. Entonces, el sínodo lo hace, utilizando la fuerza de todos los presbiterios. O, digamos, un campamento. Un campamento sería un buen ejemplo. A lo mejor un presbiterio no tiene capacidad de mantener un campamento, pero un sínodo puede hacerlo. También reuniones de sociedades. A veces, pues, queremos reunir las sociedades femeniles o varoniles o juveniles en una región del país, y el sínodo puede organizar eso. Y además, revisa las actividades de los presbiterios para mantener buen orden. O sea, revisa las actas, revisa actas de tesorería, actas de decisiones, entonces para mantener orden ahí. Una de sus responsabilidades que se menciona en 143.5, se me hizo interesante y creo que no se está llevando a cabo mucho, pero deposita la Constitución en el sínodo el fomentar la superación espiritual y académica de los ministros de la palabra y de los sacramentos, ancianos de iglesia y diáconos de todo el campo sinódico. Entonces es interesante eso. Entonces es su responsabilidad fomentar educación continua y superación espiritual. Se me hace que no se está llevando a cabo mucho, pero un seminario sinódico es un ejemplo de un intento de ayudar con la educación, aunque muchas veces funciona aquí, pero no funciona después de ordenación. O sea, no veo mucha educación continua en la iglesia todavía, pero el sínodo tiene esa responsabilidad. Su estructura es igual que a los otros cuerpos, con 4 ministerios, y hay que familiarizarse con esas actividades. Ya han visto en esta hoja de los óvalos que el sínodo tiene 7 miembros de cada presbiterio y se reúne cada 2 años, tiene una mesa directiva que sirve. Yo creo que hay un error aquí, sirve por 2 años, puse aquí 4 años y creo que me confundí. Tengo que darles otra versión mejorada una vez más, pero la mesa directiva sirve por 2 años. Y alguien observó que sirve por una sola reunión, o sea, es elegida y luego en la próxima reunión otra es elegida. Entonces pueden ver que pues aquí no tienen un papel como muy activo durante los 2 años. O sea, puede haber actividades, pero no es como los otros cuerpos en cuanto a sus actividades constantes. El título 5, la Asamblea General. Diferente al sínodo, la Asamblea General tiene muchas funciones activas y constantes. Supuestamente debe poner los objetivos, y pueden ver aquí 158, artículo 158, inciso 1. Supuestamente debe definir los objetos, establecer metas de acción y dictar las estrategias y políticas generales aplicadas a corto, mediano y largo plazo de toda la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. En la práctica, es más efectiva la Asamblea General en hacer políticas. Menciona aquí objetivos, metas, estrategias y políticas. Es más efectiva en hacer políticas que objetivos, metas y estrategias. ¿Por qué? Porque las políticas pueden implementarse en todo el campo de todo el país, en una forma general y en una forma más fácil. Es muy difícil. La Asamblea ha intentado hacerlo con un plan 2020 que anunciaron, no sé, hace unos años. En todos los sínodos anunciaron y en todos los presbiterios anunciaron un plan global para el año 2020. Sin embargo, es muy difícil que los planes hechos aquí en la Asamblea General lleguen y realmente se lleven a cabo en todas las iglesias de todo el campo nacional. ¿Por qué? Porque los contextos difieren tanto. O sea, aquí en Guadalajara es muy diferente la situación que en Oaxaca, digamos. Aquí en la ciudad es muy diferente que en el campo. Entonces, es muy difícil que la Asamblea, no estoy diciendo que esté mal que intente, ni que no deba, pero digo que en la práctica, cuando hacen decisiones sobre política, protocolo, estas cosas sí llegan a todo nivel de la iglesia. Pero cuando hacen sus planes globales, muchas veces se pierden en el camino y no se llevan a cabo. Y la verdad, no es por rebelión, no es por resistir tanto, es simplemente porque es difícil que pueda hacer planes globales para todas las iglesias. Ejerce una autoridad muy significativa en mantener y reformar la eclesiología de la denominación, porque es en ese nivel que pues modifican, reforman la constitución, pues están escribiendo ahora el manual de procedimientos, y así es una autoridad bastante importante, porque ya que entren en vigor estos documentos, todo el campo tiene que someterse. Y es más fácil que se haga, o sea, esta llega rápidamente a todo el campo y pues nosotros nos sometemos a lo que hacen. Entonces pueden ver aquí 158, inciso 7, dice decidir en casos de controversia sobre esta constitución, libro de disciplina y libro de culto y liturgia. Entonces es, podemos decir, la corte de máxima autoridad, de la última apelación. Si hay una cuestión de interpretación, de conflicto, de controversia, pues a nivel de Asamblea General ellos tienen que decidir. Y también, inciso 16, dice reformar la Constitución, libro de disciplina, libro de culto y liturgia, confesión de fe, propios de la iglesia, deben agregar ahí manual de procedimientos también, pero están en eso. Entonces ejerce una autoridad muy importante ahí. También ejerce mucha influencia al nombrar los directores. Si pueden ver artículo 159, inciso 4, dice nombrar representantes, consejeros y funcionarios de sus instituciones de servicio. Hemos visto que tiene instituciones, y yo creo que deben estar incluidos aquí empresas también, sobre todo en el Seminario Teológico de México, que está en el Distrito Federal. Pueden ver aquí en artículo 183 a 185, habla del Seminario Teológico. Y dice que la Asamblea General tiene facultad de nombrar el rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México, quien ejercerá sus funciones por un periodo de 4 años, renovable una sola vez por el mismo número de años. Entonces, es un puesto de mucha importancia y de mucha influencia. Entonces, así la Asamblea General puede ejercer mucha influencia teológica nombrando al rector. Luego, artículo 184 dice que el mismo seminario tiene consejo directivo, entonces el rector no es dictador, hay un consejo directivo, y la Asamblea General en 185 supervisa la buena marcha, o en años recientes la mala marcha, porque ha tenido muchos problemas nuestro seminario en el Distrito Federal. Pero menciono que esto es algo de mucha importancia, porque lo que ha pasado históricamente es que el modernismo teológico o el liberalismo teológico primero invaden a los seminarios, y luego los seminarios se echan a perder, y luego todos los ministros que salen de ahí con unas ideas hasta antibíblicas luego influencian a toda la iglesia. Entonces es de mucha importancia ese papel de conservar la buena marcha del seminario teológico. La mesa directiva también es diferente a las mesas directivas de los otros cuerpos, porque tiene bastante poder como cuerpo para tomar decisiones entre las reuniones de la asamblea. Es un cuerpo que funciona, es una mesa directiva que funciona diariamente, diferente al consistorio, digo, más semejante en un sentido al consistorio, porque los ancianos de iglesia funcionan diariamente, pero diferente al sínodo y al presbiterio. Pueden ver artículo 163 y 166. 163 dice, contará con una mesa directiva por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, quienes estarán en funciones por 4 años. Esta directiva se nombrará en reunión ordinaria. Y es de tanta importancia que a veces, nunca he ido, pero he escuchado que en las reuniones de Asamblea General pasan un día eligiendo los nuevos miembros de la mesa directiva. ¿Por qué? Porque ejercen mucha autoridad entre las reuniones, en el tiempo inter de las reuniones. Y luego dice, el presidente, secretario, tesorero ejercerán sus funciones de tiempo completo y los dos primeros deberán residir en el Distrito Federal o área metropolitana de la Ciudad de México, porque ahí están las oficinas de la Asamblea General. Entonces ellos se dedican a ese trabajo como tiempo completo. Y luego 166 dice que la Asamblea otorga a su mesa directiva, a saber, el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, todas las facultades y poderes legales necesarios para que a su nombre la represente legalmente ante la Secretaría de Gobernación o cualquier otra dependencia del Estado mexicano. Entonces, y sigue hablando de sus facultades, pero pueden ver aquí que en ausencia de la reunión de Asamblea General, que solamente cada 2 años, o a veces con una reunión extraordinaria cada año, pues estas 4 personas ejercen mucha autoridad en nombre de toda la denominación. Algo nuevo que agregaron es un concepto del Concilio General, a lo mejor inspirados por Nicea y por Constantinopla y por Éfeso, decidieron tener aquí concilios generales, aunque no se llaman ecuménicos porque son solamente entre los de la Iglesia Nacional Presbiteriana, pero es cada 6 años, y aquí es el último capítulo de la Constitución, es un poco vago, pero dice que es de carácter deliberativo, teológico, bíblico, doctrinal y pastoral, para afirmar su cuerpo teológico y doctrinal, y en su caso, considerar discutir y responder sobre aquellos temas, asuntos y problemas que puedan afectar su naturaleza y misión. No es muy claro aquí cuánta autoridad tenga. Parece que la idea es poder responder a temas actuales basándonos en la Biblia y de acuerdo con la cosmovisión reformada. Entonces parece que es un cuerpo dedicado a como pensar en lo que es nuestra postura ante las cosas actuales, los temas nuevos que están saliendo en la sociedad, en el mundo y sobre todo en México, y poder tener una respuesta bíblica y una respuesta reformada a nuestro mundo actual. Muy bien, hasta ahí con la Constitución. En 8 días seguiremos con la disciplina de la Iglesia.